Es un artículo que ha salido siempre, por desgracia, la anorexia es noticia. Siempre nos interesa hablar de ella. Ojalá no existiera, pero existe. Y por lo tanto, un medio de comunicación responsable tiene que reflejar lo que a la sociedad le preocupa. La anorexia, decía el otro día en un artículo, bueno, hace horas, la anorexia no es solo un problema mental. El metabolismo influye. Es el estudio del genoma de 72.500 personas correlaciona este trastorno con los niveles, fijaos, de azúcar y grasa y abre la vía a nuevos tratamientos, además del psicológico. Fijaos que la anorexia es algo que, bueno, se ha cruzado en nuestra vida a veces como profesionales, a veces incluso como familiar de alguna o algún paciente. Ella tiene ahora mismo 22 añitos. Superó la enfermedad poco a poco y con el apoyo de su familia. La familia es un paciente más, lo sufren en primerísima persona. También sus amigos le echaron una mano, los terapeutas desde luego. Pero sobre todo, ella dice, sus compañeras de tratamiento. Vamos a hablar con ella y con otra persona más. Vamos a hablar con Emelín y con Beatriz Esteban, que también sufrió la anorexia y que están luchando a día de hoy porque no pueden bajar los brazos jamás, en ningún momento. Pero antes de saludarlas, ambas, yo quiero recibir en Herrera en COPE al doctor Fernando Fernández Aranda, doctor del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario El Biche de Barcelona. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Fernando, ¿cómo nos tenemos que tomar esta noticia de que la anorexia no solo es un problema mental, sino también que el metabolismo influye en ella?
Como una noticia esperanzadora, en cuanto a que todo lo que eran evidencias clínicas que ya veíamos y evidentemente se trataba y se trata de una anorexia como un trastorno psiquiátrico, ya sabíamos bien que hay unas implicaciones metabólicas, pero con esto lo que tenemos son evidencias científicas de que avalan estas impresiones que ya teníamos todos.
Ajá. En general, la sociedad, debemos de estar satisfechos, esperanzados, ¿y en qué medida y por qué? Concrete un poco más.
Bueno, en primer lugar, porque aumentamos lo que sería el conocimiento sobre la anorexia, sobre qué factores están implicados, en qué medida en un futuro a medio plazo, en qué medida pueden implementarse los tratamientos a través de fármacos concretos que puedan ayudar, y básicamente en eso, aunque tal vez a corto plazo no tenga unas implicaciones directas a nivel de tratamiento.
Ajá. En cuanto a cifras, doctor, usted como parte del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario El Biche de Barcelona, en cuanto a cifras, España, ¿tenemos que ser optimistas o este padecimiento avanza cada vez más?
Sí. No, digamos que no avanza cada vez más, está estable, pero sí que adquiere, bueno, pues una importancia similar a otros países. Estamos hablando de 1 a 1,5% de la prevalencia en general en España, similar a la de otros países, si se traduce en casos concretos. Nosotros veríamos, al menos en nuestra unidad, unos 350, 400 nuevos casos por año. Se mantiene estable en los últimos años y lo importante tal vez es que cada vez más hay un reconocimiento precoz y vienen tal vez con una menor duración de su problema, y en eso ayudan evidentemente los medios, los media, como el vuestro también, y también las campañas de prevención y de información en las escuelas.
Nos consta, doctor, que esta enfermedad que además padece ya no solo el paciente, sino toda la familia y todo el entorno. En verano, ¿qué ocurre? ¿Cómo se les puede ayudar o por lo menos, no sé, esperanzar de alguna manera? Porque es mala época la vacacional para este padecimiento.
Es mala época en general, todo el año es malo, sobre todo si no se reconoce el problema, pero tal vez es una de las épocas en las que tal vez hay una mayor constancia, hay mayor tiempo libre y por tanto con las familias, y como muy bien comentabas, lo padecen igualmente, eso hace que haya también más fricciones, más discusiones en esta época, y y ciertamente la familia está ahí implicada, sufriendo la situación y el problema también, con lo cual, aparte evidentemente de trabajar con la paciente y con el paciente como ha de ser, hay que trabajar también con la familia.
Bien. De todos modos, ahora vamos a hablar con dos pacientes recuperadas, pero nunca hay que bajar la guardia, doctor.
Cierto, no hay que bajar la guardia, pero sí hay que reconocer que hay una recuperación, que hay una posibilidad, por supuesto, de relajar lo que sería la tensión o estar continuamente en guardia si pensamos en los familiares, y que sí hay una esperanza, por supuestísimo, para poder confiar en la evolución positiva tanto de los tratamientos como de la paciente propiamente.
Doctor, muchísimas gracias por habernos prestado unos minutos de su tiempo para este problema que, bueno, sobre todo usted que está en primerísima línea, sabe que yo creo que es responsabilidad de toda la sociedad.
Completamente de acuerdo.
Le doy las gracias. Feliz verano, doctor don Fernando
Muchísimas
Fernández
gracias.
Aranda. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Doctor.
Gracias a Dios.
Ella superó la enfermedad poco a poco y con el apoyo de su familia, de sus amigos, sus terapeutas y, como decía antes, sobre todo sus compañeras de tratamiento. Su nombre es Emeline y me gusta el titular porque ponen Emeline, una chica que sufrió anorexia. Emeline, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, estamos encantados aquí, pasando el verano haciendo lo que más nos gusta, que es radio. ¿Eh? ¿Tú qué estás
bien.
Haciendo este verano?
Pues ahora estoy de vacaciones con amigas dando unos conciertos.
¿Dando unos conciertos? ¿A qué te
sí.
dedicas? ¿A qué te dedicas, Emeline?
Soy arpista, toco el arpa.
¿De arpa? ¡Qué cosa más bonita!
Gracias.
Pero por favor, pero si es, yo me parece que no puede haber nada más delicado y más poético que saber tocar el arpa.
Es bonito, es bonito.
O sea, tienes que tener unas manos preciosas, ¿o no?
Bueno, con el roce de las cuerdas, no sé yo, ¿eh?
Tienes días, ¿no?
Sí.
Oye, Emeline, ¿cuál es tu caso? ¿Cómo resumirías tu vida en estos 22 años que te contemplan?
Pues no sé, muy normal cuanto a infancia, tuve una infancia súper buena, una adolescencia también, y simplemente, pues, como hubiese podido pasar a cualquiera a los 15 años, pues sufrí de una depresión, o sea, fue poco a poco, cada vez a más, y de la depresión, pues, pasé a la anorexia. Cada vez fue, o sea, fue sin darme cuenta. Tardé en darme cuenta, o sea, tardé tipo 3 meses más de tratamiento para darme cuenta y aceptar de que tenía una enfermedad. Y fue poco a poco, cada vez más control, cada vez más restricción, más movimiento y hasta que, o sea, mi madre desde el primer momento supo que había algo que no estaba bien. Me envió a ver un par de médicos hasta que encontró SETCA. Y allí sí que reconocieron la enfermedad y empecé directamente en tratamiento en hospital de día. Uh-huh. Y ahí estuve pues un año yendo cada día en hospital de día, sin ir al cole, sin ir al conservatorio. Y al año después fui poco a poco volviendo al cole, volviendo a tocar el arpa, a hacer vida normal, ¿no? Con cada vez menos tratamiento, simplemente a lo mejor terapia de grupo, terapia individual, luego ya sin terapia de grupo y cada vez espaciando más las terapias individuales hasta que ahora, pues, nada ya.
O sea, fíjate que es un padecimiento que absorbe, vamos a ver, que destroza, y digo así, literalmente tu vida, porque tienes que dejar el colegio, tienes que dejar las clases de arpa, que supongo que te apasionaban, uh-huh. y tu vida cambia. En 180 grados.
En aquel momento fue un drama, pero ahora desde la perspectiva lo agradezco, porque todas las herramientas que me ha dado, o sea, a nivel terapéutico, todo lo que me ha dado, todo lo que he aprendido y la persona que soy ahora es muy diferente, y lo agradezco de corazón a todas las personas que me han apoyado, especialmente a mi terapeuta, porque creo que no sería la persona que soy ahora y podría vivir tan tranquilamente.
Lo que celebramos, escucharte decir eso. Oye, ¿qué te parece esa noticia que la comentábamos con el doctor Fernández Aranda? Que no es un problema mental solo, que también el metabolismo influye. ¿Qué piensas?
Pues la verdad es que no he leído la noticia, pero yo creo que hay varios factores, ¿no? Y este podría ser un factor más. Sí que había oído que había un factor genético, cosa que creo que puede ser factible, ¿no? Porque igual que puede ser genético el cáncer o puede ser genético la depresión, eso también puede serlo. Y no sé, creo que también influye mucho el factor social, el carácter de cada persona. No sé, creo que hay varias variables. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué habría que descartar esta, no?
Sí.
Entonces, yo creo que también habría que tenerla en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Emelín, no sé si conoces a Beatriz Esteban, pero te la voy a presentar a ti y a todos los oyentes de Herrera en COPE. Ella también sufrió anorexia. Uh-huh. Me gusta ese arranque. También coincidís en 22 años sobre el planeta. Lleváis de vida, está recuperada, pero aún ella dice y reconoce que tiene miedo a recaer. ¿Tú tienes miedo a recaer, Emelín?
Ahora mismo no, porque hace tanto tiempo que estoy bien, soy consciente de que puede haber ese riesgo, pero no vivo con el miedo a recaer y creo que esto me da mucha felicidad también.
Te da fuerza, ¿no? Te da felicidad.
Porque no lo creía posible en el momento.
Bueno, es una sensación muy muy optimista y muy realista, por otro lado, porque se te ves fuerte y eso a la vez pues te retroalimenta, ¿no? Beatriz Esteban. Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de escuchar a Melina, además.
¿Ah,
me sentí muy identificada, sí, sí.
Sí. Puede ser una historia paralela, ya no solo en edad, sino en vuestra relación con la anorexia. ¿Te has sentido muy identificada, Beatriz?
Sí, porque es que parecía que estuviera contando mi historia en el sentido de que yo también era una chica más que simplemente empezó a buscar el control de su vida a través de la comida. Pensaba que era la forma de quererme más, adelgazar un poco más, verme un poco mejor, y entré en ese círculo vicioso en el que no te das cuenta de que estás enferma hasta que es muy tarde. Entonces, como ella ha dicho, yo hasta que no estuve unos meses en tratamiento no me di cuenta de, vale, de verdad me está pasando esto, no es una tontería, porque durante mucho tiempo negando necesitar ayuda porque yo solo me estaba cuidando, yo no había adelgazado tanto, yo no tenía todas esas conductas que me habían enseñado que eran propias de la anorexia y de los trastornos de la conducta alimentaria, como que no entraba dentro del prototipo que nos enseña. Y sí que es verdad que también mi madre fue la que se dio cuenta de que yo no era la misma Bea de siempre, fue ella la que me llevó a los médicos y yo también estuve, a los médicos, al médico, y también estuve en el hospital de día. Y del mismo modo, gracias a la ayuda sobre todo de mi familia, de la gente cercana, de mi psicóloga a la que le digo todo, le digo todo, fue una persona que me guió para convertirme en la persona que soy hoy, sí que pude salir de todo esto. Y sí que quería corregir que yo sí que creo, o sea, no tengo miedo de recaer, porque como ha dicho Emelín, llega un punto que nunca crees que llegarás a este punto hasta que estás en él, en el que eres tan consciente de que ese camino no te va a llevar por nada bueno, que incluso en los momentos más duros no vas a dejarte tentar por lo que ya sabes que te hace daño. No sé si me explico. Sí. Entonces, es muy bonito eso, la persona en la que te conviertes cuando toda esta cruz con la que te toca cargar te enseña también a valorar lo que de verdad importa.
Es una buena metáfora esa cruz, Emelín. Beatriz,
sí, sí.
Esa cruz que habéis llevado, pero que bueno, que se os han ayudado a llevar entre todos, ¿no? Porque ya no son, no es que este padecimiento, esta enfermedad ataque directamente a vosotras como personas, sino sufriréis al ver sufrir a vuestros seres más queridos, ¿no? Supongo.
A mí lo que más dolió fue a ver mis hermanos, ¿no? O sea, mis padres sí, pero estaba con tanta rabia y así, lo que más me ayudaba a empatizar fue con mis hermanos y aún así lo sufrieron mucho. Sí. Es una enfermedad que, bueno, igual que la recuperación, es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, y es aprender que no estás sola en ello.
Beatriz.
Sí, es que yo también me di cuenta de que una de las cosas que tampoco se hablan sobre esta enfermedad, que no es meramente alguien que de pronto le da por dejar de comer porque quiere verse como las modelos, es mucho más compleja. y te convierte en una persona tan distinta a quien eres tú, te convierte en una persona que engaña, que miente, que se oculta, que yo recuerdo, pues eso, ver a gente a la que quería tanto sufrir porque yo no era capaz, porque yo estaba metida en esa cárcel mental que es esa enfermedad y no la reconocía y estaba haciendo daño a la gente, estaba diciéndoles dejadme en paz, yo solo quiero verme bien, yo solo quiero estar bien y no me estáis dejando. Entonces, es doloroso porque yo siempre lo hablo, la familia es un pilar fundamental, pero ellos también sufren muchísimo y muchas veces el foco está puesto obviamente en el paciente, pero la familia, la gente cercana, también necesita esos cuidados y esa ayuda.
Beatriz, lo de la noticia que no solo es un problema mental la anorexia, sino también el metabolismo influye, ¿cómo lo ves? ¿Es cierto? ¿Tú intuyes que sí?
A ver, obviamente, si tenemos en cuenta el diagnóstico de la anorexia, sí que es cierto que uno de los criterios necesarios, que esto ya es debatible, es el tema de que se necesita un infrapeso. Por eso tiene sentido que aquí hablen de un trastorno metabólico, en el sentido de que las personas con un metabolismo más rápido, por ejemplo, es lógico que bajen antes a infrapeso o que empiecen en un peso bajo. El problema que yo veo, bueno, no es un problema, pero en mi opinión sí que es cierto que con este tipo de descubrimientos, que son muy importantes para el avance científico y demás, pero cuando se enseñan a la población general, sí que existe el riesgo de que el foco se ponga de nuevo en el peso, que es algo muy dañino. Porque a mí una de las cosas que me pasó fue precisamente que como yo no había adelgazado lo suficiente o yo no estaba en un infrapeso, yo pensaba que no tenía ningún problema. Y de hecho yo tenía... Hay personas que tienen las mismas conductas, el mismo dolor, sí. Y que simplemente por tener un peso diferente, reciben un diagnóstico diferente. Una recibirá anorexia nerviosa por estar en infrapeso y la otra un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que está mucho menos reconocido y que hay muchos menos recursos. Entonces, yo sí que creo que es arriesgado catalogar esta enfermedad
como
metabólica, porque además, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes son personas con esta competitividad, con este perfeccionismo y querer complacer a los demás, decirles no estás lo suficiente delgado para tener este diagnóstico, para poder recibir esta ayuda, es muy peligroso, porque yo lo recuerdo, era como, vale, necesito probar a la gente que de verdad estoy enferma y la única manera parece que va a ser llegar a estar en los huesos, cuando la enfermedad es la misma, porque el dolor es el mismo, la obsesividad enfermiza es la misma.
Sí, puede ser igual de grave pesando algo más que casos tremendamente muy llamativos, ¿no?
Claro, y a mí me gustaría también subrayar eso, ¿no? Como que la imagen que se ha dado a la sociedad de anorexia es estar hasta los huesos, pero hay un abanico, o sea, hay una escala de grises antes de llegar a eso.
Eso es
lo que malo, que hay muchas veces da... A muchos pacientes les cuesta mucho más darse cuenta de que están enfermas por el hecho de que no llegan a un estándar de estar hasta los huesos, un estándar...
Porque
que
no es tan evidente físicamente, ¿no? Pero la enfermedad está ahí, claro que lo está clarísimo.
O sea, la enfermedad no hay que olvidar que es muy mental. Entonces, como decía Beatriz, o sea, es que la lucha interior, porque es una lucha que estás constantemente cada día con la enfermedad, de eso de que no te reconoces, es a diario, indefinidamente, o sea, sin tener en cuenta el peso, ¿no? Y eso es importante lo que creo que ha dicho Beatriz respecto a que es un factor más.
Exacto.
Está bien tenerlo en cuenta, pero esto no tiene que definir en ningún caso qué pacientes pueden tener anorexia y qué no, porque viene de dentro.
Beatriz Esteban, que hay que decir que has acabado la carrera de psicóloga, oficialmente eres psicóloga. Eso está muy bien, enhorabuena.
Gracias.
Emelín es arpista. Oye, me gustaría ya para despedir en lo más alto y lo más positivo que sepamos, porque hay que celebrar la vida, pues nosotros siempre lo hacemos, y especialmente ahora viernes y en periodo vacacional. Chicas, Emelín, por ejemplo, consejo, reflexión en voz alta y deseo.
Yo creo que no hay que bajar los brazos. O sea, de todo se sale, que hay que seguir luchando, que hay luz al final del túnel, que se hable, o sea, que se siga hablando de esa enfermedad y que las personas que lo padezcan, que busquen ayuda, porque la verdad, cuando llegas al final del túnel, la vida es mucho mejor. Y yo cuando estaba allí no creía que hubiese luz al final del túnel, no creía que pudiese salir de ello y no creía que la vida fuese tan bonita. Entonces, merece la pena lucharla.
Me encanta. Beatriz.
Ay, me ha gustado mucho lo que ha dicho Meli.
Y a
pero
mí,
sí,
y a mí.
añadiría eso, que la gente no tenga miedo a pedir ayuda porque se nos ha enseñado que sufrir es de débiles, que mejor si tú te lo puedes cargar con el dolor tú solo, pero creo que es importante eso, darse cuenta de que los humanos necesitamos a otras personas también y que es de valientes y sobre todo en situaciones así admitir que estás sufriendo y admitir que necesitas ayuda, que no esperen a entrar en ese prototipo, que si estás sufriendo ya es una razón para buscar ayuda
para
psicológica,
pedir ayuda.
Que hay gente dispuesta a ayudarte. Y que, como ha dicho Melin, de verdad que hay momentos en los que no te crees que las cosas vayan a cambiar, que estás tan encerrada en el dolor que no piensas de verdad que tu vida vaya a ser diferente a la que has conocido siempre. Pero yo me miro ahora y me sorprendo al decir, nunca imaginé que ni que me querría como me quiero hoy, ni que valoraría la vida como me la valoro hoy. Y lo conseguí porque creí que merecía esa ayuda, que creo que es muy importante. Hay mucha gente que piensa que no está suficientemente mal, que no es para tanto.
Hay que pedir ayuda, hay que pedir
Exacto.
ayuda, hay que ponerse en lo peor y exagerar en ese contexto para que la ayuda pueda ser pues cogida a tiempo del padecimiento de la anorexia. Emelín, Beatriz, que estamos orgullosos de vosotras, que os quiero.
Muchas gracias.
Feliz verano.
Igualmente.